Y es jueves, así que es momento para que saludemos a Ana Gómez, la presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, para que responda a las preguntas de los oyentes. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier. Pues aquí otra vez con vosotros y feliz.
Pues también feliz nosotros de que nos puedas atender y que estemos permanentemente en contacto cada semana. Y nada, esta última, bueno, no te puedes quejar de las novedades y sobre todo de las no novedades, porque en el ámbito laboral se han quedado muchas cosas que se estaban preparando y que finalmente con la convocatoria de elecciones no van a salir.
Sí, así es. Sobre todo estábamos los laboralistas esperando la famosa ley de familia, ¿no?, que incluye todo un catálogo de nuevos permisos retribuidos, no retribuidos, y esa ley pues no va a salir.
Ya, bueno, y ni el estatuto del becario, ni tantas otras cosas.
También, efectivamente, el estatuto del becario. Había un reglamento también que desarrolla los contratos formativos, que en este programa nosotros también hablamos mucho de eso, pues
sí,
tampoco va a salir, claro.
Claro, claro, y la transformación del SEPE y las políticas activas de empleo, los subsidios que se iban a unificar, bueno, pues un montón de cosas que quedan pendientes para después del 23 de julio. Gobierne quien gobierne, pues me imagino que determinarán qué se hace con todos esos asuntos pendientes, pero bueno, vosotros de momento relajados, porque nos va a tocar todo el verano repasar.
Es verdad, pero bueno, tenemos todavía que estar muy atentos a estudiar, ¿no?, todas las pequeñas leyes que se han dictado en estos últimos meses, que aunque no tenían, digamos, una denominación o un título laboral, incluyen disposiciones que nos afectan al derecho del trabajo. Así que aburridos nunca estamos, ¿no?
Bueno, pues nosotros tampoco estamos aquí aburridos y lo que te tenemos que facilitar es esas vías de comunicación que tienes para enviarnos las consultas que quieras que responda Ana Gómez.
Pues vamos a ello. Hay dos vías. Una, o bien a través de WhatsApp, en el siguiente número de teléfono. 652-86-8099.
Déjame, yo sigo tú tranquila, tú tose, que vamos con el correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Puedes, Chus, o si no me voy yo a...?
No, y... ya estamos.
Venga, vale, pues vamos con...
Lo siento, ¿eh?
Nada, oye, ¿qué vamos a hacer? Estas cosas pasan.
Bueno, ya... pues vamos con las preguntas.
Venga, vamos con la primera pregunta.
Es un poquito larga, ¿eh? Ana, escucha bien, atiende.
A ver, madre mía.
La empresa tiene en ERTE a una parte de sus trabajadores por motivos económicos desde hace 18 meses. Unos siguen conservando su jornada laboral, pero otros están en ERTE. Se les ha reducido la jornada laboral y aunque cobran la parte proporcional no trabajada del SEPE, están siendo perjudicados económicamente debido a los topes y porcentajes aplicados. Algunos trabajadores afectados por el ERTE han comunicado a la empresa que equilibre las jornadas laborales entre los trabajadores con el mismo puesto para ser ecuánimes y así compartir el esfuerzo económico entre los mismos.
Déjame porque te veo súper apurada.
No, ya voy bien, ya ¿sí? voy bien. Pero la empresa dice que se hace por motivos económicos teniendo en cuenta la supuesta situación económica de cada trabajador. Entonces preguntan, ¿qué derechos y responsabilidades tiene la empresa para decidir a quiénes les da más o menos horas de trabajo? Dice, en buena lógica, se deberían repartir de forma equilibrada las jornadas de trabajo por igual entre los trabajadores que desempeñan las mismas labores profesionales. Dice, ¿pueden los trabajadores, pregunta después, afectados por el ERTE, reclamar oficialmente por la situación injusta al tener unas jornadas laborales inferiores o la empresa puede libremente hacer lo que le viene en gana?
A ver, Ana.
Bueno, lo primero que de repente una pregunta de ERTE me ha traído como un flashback, ¿no?
Sí, es verdad, es verdad, es verdad, que ya últimamente parecía que ya nadie tiene ERTEs, pero parece ser que sí.
Sí, además de 18 meses, claro. Bueno, yo quiero empezar diciendo lo siguiente. En principio, los ERTEs se tienen que negociar. Hablamos de los ERTEs por causas económicas, que son los famosos ERTEs por causas ETOP. En la ley se estipula que estos ERTE las empresas los tienen que negociar con los trabajadores. Y en esas negociaciones, uno de los aspectos más importantes y también que en la práctica produce más discusión es precisamente a quiénes afecta y en qué grado y cómo se va a afectar, si se hay que establecer turnos, ¿me entendéis, no? Pues porque, porque evidentemente estoy con el oyente, es decir, hay es una situación injusta, ¿no?, que se hace lo mismo, pues porque unos están perjudicados y otros no. La respuesta que da la empresa no parece que se sostenga por ningún lado. Pero también es verdad que hay que decir a los trabajadores que el momento adecuado para reclamar oficialmente, como dicen, se les ha pasado, porque han pasado 18 meses. Una vez que se termina la negociación del ERTE, que son 15 días máximos, salvo que sea una empresa pequeñita, que la ley habla de 7, ¿vale?, pues ese es el momento en el que empieza un plazo para impugnar esa decisión empresarial, porque el ERTE lo decide siempre la empresa, pero como necesariamente tiene que negociarse antes, los trabajadores, a través de sus representantes, han estado informados de cuáles eran los criterios de afectación del ERTE. Y era el momento a partir del cual tienen 20 días para impugnar el ERTE ante un juzgado.
Yeah.
Al no haberlo hecho, ahora no tienen la posibilidad de reclamar, ¿me entendéis? Entonces, es un poco triste decirle esto, pero al menos los que nos están escuchando y están ahora mismo sus empresas negociando ERTE, que lo sepan, que esto es muy importante, que salga en la mesa y que se negocie, que puede que la empresa al final no les dé la razón, entonces podrán impugnarlo, porque es verdad que es de razón, que es injusto.
Claro, claro. Y ahora no hay posibilidad ni de acudir a la inspección de trabajo ni nada, puesto que no se negoció en su momento.
Yo no lo veo, yo no lo veo.
Vale, vale. Bueno, pues vamos con la segunda
vamos
pregunta.
Vamos con la otra. Dice, he conseguido un trabajo como encargada de una lavandería industrial, pero la empresa me dice que no estoy adscrita a ningún convenio colectivo. ¿Esto es posible? Entonces, ¿cómo se calcula mi nómina?
A ver, esto es curioso porque no sé si estoy en lo cierto, pero ¿se puede estar fuera de un convenio colectivo?
Se puede estar, pero es algo rarísimo. A ver, los convenios colectivos no es una cosa que un trabajador o una empresa lo elija. Es una norma también, tiene carácter normativo y hay que acudir al sector de actividad principal de la empresa. Me refiero que si es una lavandería, existe un convenio colectivo de lavanderías en Madrid. Yo no sé por qué le habrá dicho eso. Quizá es que ese convenio ha perdido vigencia, pero también me extraña porque ahora con la ley están todos prorrogados. A mí esto me suena muy raro.
Sí.
Entonces, lo que tiene que hacer, pues evidentemente son las vías de la inspección de trabajo, si tiene representantes, pues consultar con los representantes, pero lo que está claro es que hay un convenio. Y si no lo hay, la empresa lo tiene que justificar, porque yo estoy mirando en Google y sale convenio colectivo de tintorerías y lavanderías.
Ya.
Pero, de la Comunidad de Madrid.
Pero sí. También es verdad, Ana, que ahí estoy ahora mismo dándole vueltas de algunas empresas que sí que tienen a mandos intermedios fuera de convenio, es decir, con contratos fuera de convenio. No sé si eso es muy legal o no es muy legal, pero a lo mejor es la situación de esta oyente.
Ah, por ser encargada.
Claro, por eso.
Ser encargada. Bueno, vamos a ver. Es que es muy raro, porque yo el convenio que os estoy refiriendo, que desconozco si está en vigor, pero lo cierto es que pensando en Google me ha salido. Este convenio es de sector. Una cosa es que a nivel empresa se negocie con los trabajadores un convenio de empresa. Y ahí se pacte que determinadas categorías profesionales, por ejemplo, de mandos, de responsables, queden excluidos, pero del convenio de empresa. Nunca van a perder la aplicación o la cobertura del convenio sectorial. Por eso, ya la oyente le diría que a mí me suena muy raro que hay asociaciones de las lavanderías a quien puede consultar perfectamente, incluso dirigirse a los sindicatos más representativos, que son Comisiones Obreras y UGT, que le van a guiar sobre qué convenio aplica la lavandería industrial. Y así, por lo menos, verificarlo.
Vale.
Y ya está. Y luego decir nada más que si una empresa, por ejemplo, se da el caso de que no hay convenio colectivo, que a veces hay, es una excepción, pero se puede producir, se tiene que calcular la nómina en base al salario mínimo interprofesional.
Perfecto. Pues esa era otra de las cuestiones que planteaba esta oyente. Muchísimas gracias, Ana. Enseguida volvemos contigo con más preguntas después de otros contenidos que tenemos aquí en el programa y esta pausa. Volvemos con Ana Gómez, que responde las consultas que nos habéis enviado al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o una nota de voz al WhatsApp al 652-868099, 652-868099. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
No me he ido, aquí estoy.
Aquí estás. Clary. Venga, pues vamos con la tercera de las preguntas. Chus.
Dice, quiero solicitar una excedencia laboral, pero luego no quiero volver. ¿He de avisar a la empresa de mi intención o no es necesario? Y en caso afirmativo, ¿con qué antelación tendría que ser?
A mí esta pregunta me ha parecido muy curiosa, pero no te voy a hacer spoiler, Ana.
Ya me conoces, es que yo mimetizo contigo. Iba a empezar diciendo eso. Digo, vamos a ver, es que es contradictorio. Si tú no quieres volver, tienes que pedir la baja voluntaria.
Claro.
Porque la excedencia laboral,
claro,
presupone que vas a volver, que tienes una intención. Una cosa es que luego que lo quieras hacer por si acaso, oye, pues al final quieras volver, pero ya lo sabes, ¿no? Dice, oye, pero es que no quiero.
Claro, claro.
Bueno, en fin, pero si lo quiere hacer, pues está en su derecho, porque si lleva un tiempo en la empresa, que no sé si creo que son 4 años, me parece, para pedir la excedencia, no estoy muy segura, pero si tiene derecho a pedir la excedencia, lo puede hacer. Y luego el convenio colectivo es el que precisamente regula con qué preaviso tiene que comunicar a la empresa su derecho a regresar. Por lo tanto, es voluntario. Ella puede hacerlo o no hacerlo. Ella o él, no sé si es hombre.
No lo sé.
De manera que la pida, la empresa le tendrá que decir que se la da, porque eso es un derecho, y luego pasa el tiempo y nunca comunica que vuelve, con lo cual decaerá su derecho. ¿Sí?
Claro, yo aquí me permito complementar tu respuesta, Ana, y que tenga en cuenta esta persona que si tiene esa excedencia, durante el tiempo que dure esa excedencia, y si le sale mal el trabajo al que se vaya a incorporar ahora, va a tener problemas para cobrar el paro, que lo tenga en cuenta. Mientras que si se va de manera voluntaria, podría cobrar el paro.
Ah,
¿esto lo sabías, Ana, o no?
No, no lo sabía, porque tú sabes muchísimo del CEPE.
Claro, pues es que el momento que esta persona termine con el trabajo, le despidan o lo que sea y demás, va a ir al SEPE y el SEPE le va a decir, no, es que usted está en situación de excedencia en otra empresa. Y salvo que él pida o ella a la empresa su incorporación y la empresa por escrito le diga que no es posible la incorporación, el SEPE no le va a pagar la prestación. Entonces, que lo tenga en cuenta, ya que se plantea esta hipótesis que bueno, que yo también me llamaba la atención por lo mismo que a ti, Ana, que si no quiere volver a la empresa, ¿para qué pedir una excedencia? Si es más fácil marcharse y ya está. Pero bueno, vamos con la cuarta pregunta, Chus.
A ver, esta tiene que ver con el proceso electoral y como dentro de poco tenemos otras, pues viene muy bien resolverla. Dice, este fin de semana he estado como presidente de una mesa electoral y terminamos muy tarde de cumplimentar todo el papeleo. En mi empresa yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, con lo cual apenas pude dormir 4 horas. Dice, mis jefes no han querido darme el día libre y quería saber si legalmente tenía derecho a ello o no.
A ver, cuéntanos, Ana.
Bueno, pues hay una ley, que es la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que establece que todos los trabajadores que son nombrados presidentes o vocales de mesa tienen derecho a un permiso retribuido de jornada completa durante el día de la votación, si es laboral. Y si no lo es, como nuevamente coincide en domingo, y que para mucha gente no es laboral, en ese caso tienen derecho a una reducción de su jornada el día siguiente de 5 horas.
Ah, 5 horas ¿sí? menos o...
5 horas menos, 5 horas menos.
O sea, que si tiene 8, se quedarían en 3.
Eso es. Y eso quiere decir que si la empresa no lo ha cumplido, lo puede reclamar.
Ah, bueno.
¿Pero le pueden restar la jornada por delante o por detrás? ¿O tiene que entrar a su hora aunque luego haga menos horas?
Es que lo normal es que entre, es decir, más tarde, ¿no? Que retrase su hora de entrada 5 horas.
Claro, claro.
Eso es lo que la gente normalmente hace. También lo tiene que preavisar a la empresa para que la empresa se autoorganice, ¿no? Porque, claro, tendrá que... La empresa, de buena fe, hay que cumplir todas esas cosas. No lo ha hecho, a lo mejor, no lo sé, un poco raro, ¿no? porque esas son cosas que se saben.
Bueno, yo creo que también depende del puesto, ¿no? Porque de repente si es un puesto donde está esta persona sola y a lo mejor la empresa tiene problemas organizativos para sustituirla, pues quizá es un problema, ¿no?
Vale, bien, es un derecho. Quiere decir que el trabajador y la empresa pueden llegar a un acuerdo, pero esas horas, en todo caso, son horas extras, ¿me entendéis?
Ah, o
sea, ya no sería naturaleza, efectivamente, se las tendrían que compensar en otro momento, o compensar con dinero, pero eso siempre hay que pactarlo.
Claro. Vale, pues yo creo que ha quedado claro, como decía Chus, además, no solamente para este oyente o esta oyente, que ya se lo planteamos a toro pasado, sino como tenemos el 23 de julio y habrá muchas personas que sean presidentes y presidentas de mesas, vocales, etcétera, pues ya lo saben para otros casos similares. Ana, que enseguida comentamos contigo noticias, que ya las tenemos aquí preparadas. Recuperamos la comunicación con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, pues vamos a comentar contigo, como siempre en la parte final de nuestro programa, algunas noticias que nos han llamado la atención. Y la primera de ellas tiene que ver con un vigilante al que acusaron de misoginia, le despidieron, pero ahora le tienen que readmitir, ¿no?, básicamente.
Pues sí, así lo ha dictado el juzgado número social de 4 de Madrid, que obliga a la empresa de seguridad que suministra de vigilantes a los parques del ayuntamiento, en este caso era el del Retiro, a readmitir a este trabajador sancionado, y lo hace 7 meses después de los incidentes que causaron su despido. Según consta en la sentencia, el empleado tuvo un incidente en junio de 2022 con una monitora que llevó a unos niños sordos al Retiro. Tras el altercado, el vigilante le dio a la monitora un número de identificación que no era el suyo. Días más tarde, Acciona recibió una queja de esta ciudadana por recibir faltas de respeto y un comportamiento misógino por parte de este vigilante. En enero de 2023, la empresa Sabico Seguridad, que cubre el servicio para Acciona, despidió al trabajador por una falta regulada en el convenio colectivo. Antes, el vigilante había disfrutado de un permiso de paternidad. Al transcurrir un largo plazo, desde los acontecimientos hasta el despido, el afectado reclamó la prescripción de los plazos, así como la vulneración de derechos a la hora de disfrutar de un permiso de paternidad en esos 7 meses. Y dice la sentencia: lo que ocurre es que el actor ha sido despedido 5 meses después de terminar de disfrutar su permiso de paternidad y 7 meses después de los supuestos incidentes que motivaron su despido. Y ello, salvo que se acredite las causas que dan lugar al despido, es causa de nulidad legal. Además, la solicitud del permiso de paternidad también fue motivo de conflicto en la empresa y uno de los causantes precisamente del cese indebido. Aunque la sentencia no reconoce este agravio, sí otorga la razón al demandante en cuanto a que se vio vulnerada su garantía de indemnidad. Y ahora la empresa va a tener que readmitir al trabajador en su puesto habitual con las mismas condiciones que regían su contrato antes del despido.
Bueno, lo primero de todo, ¿qué es garantía de indemnidad? Porque claro, hay cosas que los mortales no entendemos, Ana.
Pues no me extraña. Yo os lo explico, es muy sencillo. Quiere decir que no puede sufrir represalias ningún trabajador por el hecho de su paternidad. En este caso, es que es muy sencillo lo que ha pasado aquí. El problema que ha pasado aquí es que han tardado mucho en despedirle.
No.
7 meses. Y la ley establece, fijaros, un plazo de 2 meses desde que se conocen los hechos, o si no se han conocido porque ha habido retraso, 6 meses desde que se produjeron. Entonces, cuando unos hechos ya han prescrito, y en laboral, como veis, unos plazos muy cortos, no hay nada que hacer. Si despides a alguien que está en una situación de paternidad en el último año, es que es indiferente. Es o el despido solo puede ser declarado procedente porque consigues demostrar las causas, es decir, no prescripción, o nulo.
Ya.
Objetivo. Y esto es lo que ha pasado.
Bueno, aquí yo me imagino que la empresa, por ponerme en la situación de la empresa, estaba con la disyuntiva de ¿le despido antes del permiso de paternidad o no, no? O sea, quiero decir que ha tardado más porque ha esperado a que finalizase el permiso de paternidad.
No lo sabemos, ¿no? Parece que habla de 5 meses. Yo tengo entendido que ya estaba de vuelta.
Por eso, pero que al estar de vuelta, yo, digamos que viendo los plazos, entiendo que probablemente cuando sucedieron los hechos objeto del despido, probablemente la empresa ya era consciente de que el trabajador iba a pedir el permiso de paternidad y si le hubiera despedido en ese momento, pues a lo mejor temían haber vulnerado sus derechos fundamentales, ¿no?
Bueno, pues puede ser, pero sabéis que la situación de descanso de paternidad no impide o no paraliza la facultad sancionadora de la empresa. Es decir, si alguien está en paternidad y ha cometido una fechoría, se le despide, aunque esté de paternidad.
Claro.
Porque los plazos no se interrumpen.
Claro.
Entonces, bueno, pues
bueno,
esta es la situación.
Pues eso es lo que ha pasado y nos ha llamado la atención también otra decisión judicial que tiene que ver con la posibilidad de teletrabajar para cuidar de los padres.
Pues sí, ha otorgado a una empresa, la justicia de Atento Coruña, el 100% de teletrabajo por el cuidado, como decía Javier, de su padre. Es una sentencia del juzgado de lo social número 6 de A Coruña, donde reconoce a esta trabajadora de atención telefónica pues el 100%, como hemos dicho, de su jornada laboral en la modalidad de trabajo. El caso lo han llevado los servicios jurídicos de UGT, dado que la compañía, en principio, le había denegado esa solicitud a la trabajadora. El juzgado ha considerado que supondría la vulneración de un derecho de conciliación, puesto que por un lado la mujer acredita que tiene necesidades familiares y que podría conciliar mejor con su trabajo si lo prestase de forma remota, ya que se encarga, como hemos dicho desde hace tiempo, del cuidado de su padre. Y por otro, porque la parte empleadora es factible, o sea, por parte de la parte empleadora este término es factible y de hecho esta modalidad de prestación de servicios ya se ha realizado en otros periodos, como por ejemplo en la pandemia cuando implantó este formato y lo mantuvo hasta octubre de 2022.
Ana, esto tiene la curiosidad de que se entiende mejor la conciliación cuando se trata de menores, pero no de nuestros mayores.
Es verdad, es una sentencia muy interesante para todo el mundo que lo escuche, ¿no? Porque cada vez más cuidamos de nuestros mayores, ¿no? Y así tiene que ser. Y entonces, pues aquí el matiz, si os fijáis, es que era factible para la empresa dar ese teletrabajo al 100%. Y muchas veces las empresas demuestran que no es factible y por eso, bueno, pues los jueces no lo dan tan fácilmente, ¿no? El teletrabajo 100%.
Hombre, claro, es que depende del oficio, ¿no? Depende de la profesión, pues es factible o no es factible, ¿no?
Sí, sí, y oye, pues a lo mejor no tenían mucha gente en teletrabajo, es que depende de las circunstancias, ¿no? Que se...
Bueno, y ahora también me ha llamado la atención otra sentencia que habla de qué ocurre cuando los días de descanso, las personas en lugar de descansar un domingo, descansan, pongamos, por ejemplo, un martes, y ese martes resulta que es festivo.
Exacto. Pues el Tribunal de Justicia Superior de Madrid ha desestimado un recurso que interpuso CGT de una empleada contra Zara. Solicitaba que si el día de descanso fijo semanal caía en festivo, se trasladara para que la trabajadora no perdiera un día de descanso. Y el tribunal dice así: el día festivo no tiene como finalidad el descanso laboral, entendido como medida de salud laboral, y que, por tanto, dada su finalidad y naturaleza ajena al descanso, no es trasladable para la empresa en el calendario laboral, sino que tiene que disfrutarse en ese día, en su fecha. Se trata de una situación muy particular de aquí de la Comunidad de Madrid, porque al haber eliminado las limitaciones de apertura en domingos y festivos, pues hay muchos trabajadores que tienen la jornada de descanso un día diferente al domingo. Además, se recoge en esta sentencia que Zara concede 4 días de descanso adicionales a sumar a los ya establecidos en el convenio, a los trabajadores con jornada laboral de lunes a domingo, frente a los 3 que disfrutan el resto de trabajadores que descansan en domingo. Y en este sentido, el texto señala que este régimen compensatorio impide que se pueda exigir uno alternativo, puesto que no pueden admitirse disfrutar de ambos regímenes a la vez.
O sea, lo que viene a decir es que ya tienen una compensación extra los que no descansan en domingo, ¿no? Con esos 4 días en lugar de los 3.
Sí, exactamente. O sea, es una empresa que ha establecido ese régimen alternativo y lo que no puede ser es picotear de todos los regímenes, ¿no?
Quedarse con lo mejor de cada casa, ¿no?
Exactamente, quedarse con lo mejor de cada casa.
Bueno, y al final es que, claro, si al final alguien descansa en domingo, es que el domingo también es festivo. O sea, quiero decir que normalmente para cómputo pues de oposiciones y demás se considera un día no lectivo, con lo cual también podría estar en una circunstancia similar algún compañero o compañera que librase en domingo.
Así es, efectivamente, es que el domingo pues es festivo.
Claro, por eso digo que era curiosa la demanda de esta trabajadora, porque, bueno, pues en fin. De todas formas, oye, pues ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Seguirá avanzando al Supremo o crees que se quedará ahí?
No, avanzará, porque el sindicato que la defiende pues es un sindicato muy beligerante. Estoy convencida que lo va a escalar, pero va a tener difícil el acceso, porque el acceso al Tribunal Supremo es muy restrictivo.
Por eso te preguntaba, porque...
Digo... Bueno, que lo intenten, lo van a intentar. Otra cosa es que pase el filtro, porque tienen que encontrar una sentencia contradictoria, casi idéntica.
Ya.
A lo mejor la hay, pero bueno.
Bueno, al ser, comentaba Chusi, es verdad que es una situación muy particular de la Comunidad de Madrid, ¿no? Por la libertad de horarios que hay aquí en el comercio frente a otras comunidades que sí son más restrictivas en cuanto a la apertura en fines de semana, en festivos, etcétera, ¿no? Entonces, no sé yo si va a haber muchas sentencias.
Es verdad, quizá no. Será complicado. Pero bueno, lucharlo lo quieren luchar. Existe mucha conflictividad en este tema de los permisos, de los descansos y festivos y las horas extras en festivos. Y sobre todo los comercios, y lo sé por clientes que llevo yo, lo pasan muy mal en encontrar personal que quiera trabajar en comercios que tienen que abrir en la Comunidad de Madrid
en fin de semana. Sobre todo me imagino que los pequeños, porque los grandes lo tienen solucionado porque contratan gente específica para los fines de semana. Aquí ofrecemos contratos y ofertas de empleo solamente para fines de semana, que suelen encargarse estudiantes o personas que, digamos, de lunes a viernes se dedican a otra actividad. En fin, Ana, que un placer como siempre compartir este ratito de radio contigo los jueves.